Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La manada actuó con pleno conocimiento, sabiendo que la víctima no tenía capacidad de reacción. La presencia de varios agresores basta para que exista intimidación. El silencio de la víctima solo se puede interpretar como un no. Son algunas de las consideraciones del Tribunal Supremo, que hoy ha hecho pública la sentencia cuyo fallo se adelantó hace dos semanas y en la que expone los argumentos sobre la condena de 15 años para cada uno de los cinco amigos que los Sanfermines de 2016 violaron a una joven madrileña en un portal de Pamplona. La ciudad de Madrid se prepara para vivir un intenso fin de semana con motivo de la celebración del Orgullo. El acto central tendrá lugar mañana sábado con la manifestación entre Atocha y Colón, que será ofrecida también por Onda Madrid en una programación especial desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. 1,5 millones de personas esperan en esta gran marcha festiva y reivindicativa, que como es habitual ha obligado a la policía y al ayuntamiento a desplegar un dispositivo especial de seguridad y de movilidad con cortes y desvíos de tráfico. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Es que no va a haber carencia de efectivos y que por otra parte tampoco va a haber ese régimen de imposición con el que se manejaba el anterior equipo de gobierno y gracias al cual precisamente las relaciones con un cuerpo tan prestigioso y tan respetado por los madrileños como la Policía Municipal se deterioran de forma tan notable.
Y continúa la escalada de tensión política entre el Partido Popular y Vox. Las formaciones de Casado y Abascal se han enzarzado en un cruce de acusaciones tras la investidura fallida en Murcia del candidato popular Fernando López Miras, con reproches mutuos de haber dinamitado el acuerdo. Lo ocurrido en Murcia abre un escenario de incertidumbre también aquí en Madrid, donde los votos de Vox son imprescindibles para que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda alcanzar la presidencia regional con el apoyo de Ciudadanos. A cinco días del debate de investidura, aún sin candidato, la principal incógnita es si el resultado de ayer en Cartagena podría repetirse aquí en Madrid. De momento, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, reitera que sigue con la mano tendida.
Bueno, nosotros estábamos ahora tomando un café y no negociando. Ayer estábamos negociando y no tomando un café. Nosotros en Madrid, y así lo presentamos en nuestro programa electoral, estamos para conseguir que la izquierda y las políticas de izquierda no entren en la Comunidad de Madrid. En Madrid estamos con la mano tendida para llegar a un acuerdo, que es lo que le interesa a los madrileños.
Todavía de pactos en Navarra, el PSOE ha cerrado un acuerdo con Geroa Bai, coalición formada por partidos regionales y nacionalistas vascos, Podemos e Izquierda Unida, para hacerse con el gobierno de la comunidad foral. Para conseguirlo necesitan la abstención de Bildu, con quien el PSOE se ha negado a negociar. Viernes 5 de julio hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Más recursos contra la moratoria de multas en Madrid Central.
Ecologistas en Acción y Greenpeace piden la suspensión cautelarísima de la moratoria a las multas en el área de bajas emisiones. Urgen al tribunal a que se pronuncie ante el empeoramiento de la calidad del aire que va contra la salud pública de los ciudadanos.
Detenido el mayor ciberestafador del país.
Con 23 años y originario de León, Lupin era el cerebro de una red dedicada a las estafas a través de la venta de productos tecnológicos en Internet. Vivía en hoteles para dificultar su localización. Al mes ingresaba unos 300.000 euros. Ahora estaba preparando una estafa online millonaria para el próximo Black Friday.
Polémica por la cancelación del concierto de DEFCON 2.
El ayuntamiento suspende el concierto de esta noche en Tetuán porque su líder ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. El grupo no descarta emprender acciones legales contra el ayuntamiento de Madrid.
Confirmado el veredicto.
La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el veredicto del jurado popular y condena al auxiliar del Hospital de Alcalá a 20 años de cárcel por el asesinato de una paciente. La sala la absuelve del otro delito de asesinato del que fue acusado y también de la tentativa.
Y en deportes, días de mercado y de presentaciones a Rodrigo de Pablo.
Sigue en marcha la operación salida en el Real Madrid. En Reguilón está en Sevilla para negociar su pase al equipo de Nervión y Dani Ceballos descarta la opción del Milan y se debate entre el Tottenham y el Getafe, que también quiere a Brahim. Y en el Atlético de Madrid, Continúan las presentaciones a las 5 de esta tarde, turno para el centrocampista mexicano Héctor Herrera.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz genera 4 kilómetros de retenciones hacia Zaragoza y por efecto Mirón en sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras y circulación lenta de salida por la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto, la A5 en Arroyomolinos y la 6 a la altura de Majada Onda. Complicaciones en ambos sentidos en la A1 en Alcobendas. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza dirección A2, Coslada hacia la 3, Barrio de la Fortuna sentido A5 y Las Tablas, túneles del Pardo y Valdemarín dirección a la A6. Dificultades además en la M50 en Boadía del Monte y Las Rozas en sentido a la autovía de La Coruña.
Una información de servicio que completamos en la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de la celebración del orgullo en la zona de la calle Alcalá, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la madrugada, las líneas desvían itinerario entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de Cibeles. Ya de 8 a 10 de la noche se producen dos manifestaciones. Las líneas 54, 103 y 142 modifican itinerario en Congosto y en el Distrito Centro, 7 líneas alteran su recorrido en Puerta del Sol, Jacinto Benavente y Atocha. La celebración del orgullo también afecta al servicio Bicimás, con el cierre de algunas estaciones, en la zona de Chueca y Puerta del Sol. Como siempre, toda esta información actualizada está disponible en mtmadrid.es.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes tenemos cielo muy despejado que va a continuar así las próximas horas, aunque podríamos ver algunas nubes de evolución en la sierra. Jornada muy tranquila. Anticipo de un fin de semana sin cambios en el que las máximas volverán a rozar los 35 grados y ya irán descendiendo la semana que viene hasta los 30. Hoy máxima de 34 en la capital, 31 en localidades del norte y 36 en localidades del sur.
2:07, escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con José Luis Urgel en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Madrid se viste con los colores del arco iris durante la gran fiesta del orgullo y Onda Madrid te lo cuenta. Yo. El sábado 6 de julio, desde las 6 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación. Acto central de Madrid Orgullo, recorriendo una de las principales arterias de Madrid, desde Atocha a Colón. Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
La manifestación del orgullo de mañana es uno de los eventos más multitudinarios en la ciudad de Madrid. Por eso el dispositivo de seguridad moverá a miles de agentes por todo el centro de la capital. Se espera que este gran evento bata su propio récord con más de 1,5 millones de asistentes. Neus Cerdá.
1,000 efectivos de la policía controlarán la marcha que obligará a cortar el tráfico en la zona de Méndez Álvaro y en la glorieta de Carlos V para la recepción de las 43 carrozas que van a desfilar en la manifestación. Hay más zonas afectadas como el Paseo del Prado, la Plaza de Colón, Plaza del Rey, Puerta del Sol, Plaza Pedro Cerolo y las calles Mayor, Barquillo, Recoletos y Goya. En estos puntos, además, se ha establecido un amplio dispositivo desplegado por aire, tierra y subsuelo, como explica Irene Vera, portavoz de la Policía Nacional.
Estarán las unidades de intervención policial, la UPR, que es una unidad también de seguridad ciudadana, luego también intervendrán guías caninos, caballería, subsuelo, la unidad del GEO y el helicóptero. Es decir, se va a proteger las tres esferas, subsuelo, tierra y aire.
Y para combatir los delitos de odio se ha creado una brigada especial.
Participarán unidades de paisano que se encontrarán entre la multitud y que actuarán en momentos en los que se produzca cualquier altercado de manera eficaz y rápida y también en momentos en los que se pueda producir un riesgo para el orden público.
La Fiscalía además ha hecho hoy un llamamiento a denunciar toda agresión contra personas del colectivo LGTBI. Alfonso Aya es el fiscal delegado para la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación.
Lo primero es el conocimiento del hecho, bien sea a través de un atestado o a través de una denuncia. Ahí hay un problema, es que mucha gente no quiere denunciar las agresiones por naturaleza, por la condición del agredido de ser LGTBI, y por eso no nos llega a la denuncia a la Fiscalía.
Se pide también a la ciudadanía que utilice el transporte público, por eso se ha activado el plan de movilidad especial, ampliando el servicio de Metro de Madrid, la MT, autobuses interurbanos, Renfe, Cercanías de Madrid y de taxis.
Al despliegue de la Policía Nacional hay que sumar también el de los servicios del Ayuntamiento de la Capital, Policía Municipal y Emergencias, cuyo puesto de asistencia sanitaria, instalado en Cibeles, ha visitado hoy el alcalde de Madrid. La seguridad está garantizada, ha dicho José Luis Martínez Almeida, después de que la falta de agentes voluntarios para el dispositivo de mañana pueda provocar la suspensión de los permisos semanales en varias unidades policiales. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Que Madrid garantiza un orgullo seguro lo afirma el alcalde José Luis Martínez Almeida con suficientes efectivos de policía municipal en la calle. 1.700 durante tres días, 600 esta tarde y sin imposición, dice Martínez Almeida.
Hemos tomado las medidas adecuadas y las medidas pertinentes para que en ningún caso haya carencia de efectivos de la policía municipal. Tenemos que agradecer la generosidad y la entrega y la dedicación de los policías municipales de la ciudad de Madrid. Somos perfectamente conscientes de la carencia de recursos humanos y de recursos materiales que tiene la Policía Municipal y estamos trabajando muy duramente para poder revertir esta situación heredada del anterior equipo de gobierno y por tanto nosotros lo que queremos es agradecer ese esfuerzo de la Policía Municipal y garantizar a los madrileños que no va a haber carencia de efectivos.
Aunque para cubrir las necesidades de seguridad se han suspendido 150 libranzas de momento, faltan policías municipales voluntarios, es lo que confirma Teodoro Pérez, comisario jefe.
Está resuelto, si simplemente es mañana. Únicamente se va a quitar el descanso semanal como máximo a 150 policías. El resto, bien, es decir, el servicio siempre está cubierto. Policía Municipal nunca deja de cubrir el servicio. Si no salen voluntarios, se cambia el descanso semanal, porque eso está establecido en el reglamento, pero jamás se deja el servicio sin cubrir o precario.
Habrá una vigilancia especial contra delitos de odio. Al dispositivo se suman 230 bomberos hoy y mañana, de SAMUR hasta 215 efectivos, con 7 hospitales de campaña instaladas por toda la ciudad, como el que ha visitado el alcalde Martínez Almeida en Cibeles. Arturo de Blas es el responsable de SAMUR para este dispositivo.
Que empezamos el miércoles con un despliegue por toda la zona del barrio de Chueca, la Puerta del Sol, con 3 hospitales de campaña y servicios sanitarios de ambulancias, que hoy ampliamos con este hospital de campaña que habéis visto y que mañana montamos otros 3 hospitales de campaña más.
Entre los incidentes más habituales, golpes de calor, mareos, deshidrataciones, cortes en los pies o el consumo excesivo de alcohol y algunas drogas. Se recomienda especialmente cuidar la cartera. Los pequeños hurtos suelen ser muy habituales.
Les recordamos que Radio Televisión Madrid va a ofrecer mañana una programación especial dedicada al orgullo, con la cobertura en directo de la manifestación entre Atocha y la Plaza de Colón. La cadena, de hecho, volverá a estar presente con su propia carroza. Aquí en Onda Madrid habrá también un programa especial con Isabel García Regadera y Clara Esteban desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La negativa de Vox a apoyar el gobierno del popular Fernando López Miras en Murcia abre un escenario de incertidumbre en otras comunidades como Madrid, donde los votos del partido de Abascal son imprescindibles para que salga adelante el Ejecutivo formado por Partido Popular y Ciudadanos. Estamos ya en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La política madrileña mira intensamente a lo ocurrido en Murcia. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, insiste en que sin firma conjunta con Ciudadanos, igualmente no habrá aquí acuerdo. Tampoco si, como en Murcia, los naranjas negaran la existencia de negociación, si es que la hay.
Bueno, nosotros estábamos ahora tomando un café y no negociando. Ayer estábamos negociando y no tomando un café.
En Ciudadanos recalcan que su acuerdo y negociación es solo con el PP. Además, Ignacio Aguado no oculta su estupor por lo ocurrido en Murcia. Monasterio le responde.
Yo creo que era un partido que venía para, según ellos, bueno, pues luchar contra la izquierda, y lo que ha hecho al final ha sido aliarse con la izquierda. Pero bueno, ellos sabrán.
Nosotros en Madrid, y así lo presentamos en nuestro programa electoral, estamos para conseguir que la izquierda y las políticas de izquierda no entren en la Comunidad de Madrid.
Y por eso sigue Vox, dicen, con la mano tendida a un acuerdo, pero si es reconocido por los naranjas. Mientras, Ciudadanos habla de que solo quedan flecos en sus negociaciones con el PP para un pacto de gobierno con el que intentar la investidura. Flecos que fuentes del Partido Popular atribuyen a las amplias exigencias de los naranjas en cuanto a consejerías. Pero si finalmente el presidente de la Asamblea opta por presentar a Isabel Díaz Ayuso a la investidura con menos apoyos que Gabilondo, eso puede acelerar un recurso de los socialistas ante el Tribunal Constitucional, según decía José Manuel Franco.
Eso ya sería el colmo de la alegalidad, eso ya sería prevaricar.
Nos espera, por tanto, una intensa semana.
Con la mano tendida del Partido Popular, el presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, cree que Ciudadanos y Vox son formaciones muy inestables, pero a pesar de ello confía en que se alcance un acuerdo para la investidura de Díaz Ayuso, Begoña Alarcón.
Royán cree que lo ocurrido en Murcia es muy grave porque la dirección regional de Vox desoyó el acuerdo previo que existía entre Abascal y Teodoro García Egea.
Vox hoy parece más que nunca una formación política como un pollo sin cabeza, si se me permite la expresión, porque una cosa es la que mandatan sus más altos dirigentes y cosa bien distinta la que llevan a cabo sus dirigentes regionales.
El presidente en funciones califica a Vox y Ciudadanos como formaciones políticas inestables que, en vez de sumar, echan el freno de mano a la conformación de los gobiernos autonómicos. Mirando a Madrid, Pedro Royán asegura que el Partido Popular sigue tendiendo puentes y pide altura de miras.
Seguimos trabajando, seguimos hablando con todos aquellos que se quieren sentar con nosotros. Yo apelo al sentido común de todas y de cada una de las formaciones políticas de este bloque, formación política Ciudadanos, formación política Vox, que tengan las alturas de miras que corresponden.
En Madrid todavía hay tiempo para acordar una investidura, pero según Royán no es aconsejable que se tenga que llegar a septiembre y mucho menos repetir las elecciones.
En cuanto al Ayuntamiento de la capital, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha confirmado que su formación se va a quedar en la oposición porque, según ha indicado, la propuesta que le hizo el Partido Popular no fue más que una oferta estética. Los de Vox no solo no tendrán concejalías delegadas ni van a presidir juntas de distrito de la capital, sino que tampoco aceptan presidir alguna comisión informativa, como sí harán el resto de grupos de la oposición.
Entendimos que quedaban rotas cualquier posibilidad de acuerdo en el momento que el alcalde publicó su gobierno en el que nosotros no formábamos parte. Y esto lo tienen que entender todos los madrileños. Por tanto, no pasa nada. Nosotros no estamos en el gobierno, ya sabemos con quién tenemos que tener mucho cuidado a la hora de negociar porque incumple sus pactos y, por tanto, estamos donde tenemos que estar, que es en la oposición.
Y esta ha sido también la respuesta del alcalde Almeida.
Nosotros hicimos un planteamiento y no he recibido respuesta a ese planteamiento. Esto yo creo que es agua pasada, por tanto ya no conviene referirse a eso. Lo que sí pido es un ejercicio de responsabilidad para que en Madrid no suceda lo que ha pasado en Murcia y por tanto tengamos un gobierno de centro derecha liberal pronto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:20, nuevo recurso contra Madrid Central, 24 horas después de que lo hiciera el Grupo Municipal Socialista. Ecologistas en Acción y Greenpeace han acudido también al juzgado para tratar de frenar la moratoria de multas acordada por el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Consideran que no se ajusta a derecho y va contra la salud pública de los ciudadanos, por lo que han pedido la suspensión inmediata. Lorena Ruiz Huerta, abogada y asesora de Greenpeace, país, Paco Segura, portavoz de Ecologistas.
No son tiempos para andar con tonterías de suspender medidas como esta, que ni siquiera era lo suficientemente ambiciosa para las organizaciones ecologistas. Era una medida muy básica que se ha acordado en otras 300 ciudades europeas, es decir, no es ningún radicalismo de izquierdas.
Tratar de paralizar esta suspensión de multas. Creemos que es necesario para Madrid que se siga manteniendo esta medida y que se amplíen a otras más que hacen falta para cumplir la normativa de calidad del aire. Esto quiere decir para preservar la salud de madrileñas y madrileños.
La Federación Profesional del Taxi se ha sumado a la plataforma en defensa de Madrid Central, entre otras cosas porque, según denuncian, los atascos han aumentado en todo ese perímetro, en toda esa zona de bajas emisiones desde la aprobación de la moratoria de las multas. Los taxistas aseguran que son los primeros damnificados por esta marcha atrás del ayuntamiento.
55 minutos de Plaza España Cibeles tardamos en hacer la Gran Vía, desde que han quitado de Madrid entre las multas. Así que para el sector del taxi, fatal. Los clientes se nos bajan en mitad de la calle.
Concierto cancelado, el Ayuntamiento de la capital insiste en defender la suspensión de la actuación de DEFCON 2 prevista para hoy en el Parque Agustín Rodríguez Sahagún de Tetuán dentro de la programación de las fiestas de este distrito. El concierto fue contratado por el anterior equipo de Manuela Carmena y el alcalde Almeida considera que no es digno de una institución que representa a todos los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante César Strawberry ha sido condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas e injurias a la corona a través de Twitter. Paloma Nolasco.
El zombi Franco saluda desde su nuevo despacho en el Ayuntamiento de Madrid. Así reaccionaba el grupo DEFCON 2 en las redes sociales a la cancelación que su líder, César Augusto Montaña, más conocido como César Strawberry, valora como una vulneración de derechos y libertades.
El derecho al trabajo, que es el artículo 35 de la Constitución, y por otro lado, la vulneración del artículo 20.2 de la Constitución, que es la que está, prohíbe expresamente la censura previa.
Pese a la polémica levantada, el alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, insiste en su postura, no amparar a grupos musicales que promuevan el odio.
Que vaya a verle quien quiere ir a verle, por supuesto, esto no es una cuestión de libertad de expresión, esto es sencillamente que el Ayuntamiento de Madrid no puede prestar soporte institucional ni dinero público para aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos, que son delitos de odio.
El portavoz socialista Pepe Hernández ha pedido al gobierno municipal que motive su decisión y a Rita Maestre, de Más Madrid, y Javier Ortega Smith, de Vox. Los escuchamos a continuación.
Creo que es una mala noticia porque habla de recorte de derechos y de censura, y creo que la política cultural por ahora del Ayuntamiento se va a centrar en eso, y en ese sentido pues es un retroceso importante.
Nos alegra y espero que sea la tónica a partir de ahora. Ni un solo espacio, es decir, tolerancia cero para cualquier concierto pseudomusical que al final sean darle voz a los que odian, a los proetarras y a los que humillaron a las víctimas del terrorismo.
La causa judicial contra el cantante se desató hace 4 años por 6 tuits en los que ironizaba con la vuelta de ETA y Grapo o la muerte de Carrero Blanco. Fue absuelto en 2 ocasiones, después condenado por el Supremo y ahora a la espera del recurso de amparo que presentó ante el Tribunal Constitucional.
Un jurado popular la declaró culpable y el tribunal le ha impuesto 20 años de cárcel por asesinato. Hablamos del auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, acusado de la muerte de una paciente a su cargo a la que inyectó gas en el sistema circulatorio. Vamos a saber qué más dice esa sentencia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice que la condenada se aprovechó para cometer el crimen de la indefensión de la víctima, una mujer de 86 años que sufría un avanzado estado de ceguera. La auxiliar de enfermería introdujo gas en su organismo en una cantidad tal, dice la sentencia, que es a todas luces incompatible con una entrada accidental, lo que evidencia una clara alevosía. Impone 20 años de cárcel, también 10 de libertad vigilada y la prohibición de desempeñar actividades sanitarias, y deberá indemnizar a los hijos de la fallecida con 40.000 euros. El jurado popular no la encontró culpable en otros 2 casos, también de pacientes a su cargo. En la vista oral, las acusaciones habían solicitado la prisión permanente revisable, que finalmente el tribunal no ha acordado.
La Guardia Civil ha dejado fuera de la circulación, al menos de momento, al ciberestafador más buscado en España. Se trata de un joven leonés de 23 años que residía en hoteles para evitar su arresto y que finalmente fue detenido en Madrid. Estaba al frente de la mayor organización dedicada a las estafas a través de la venta de productos tecnológicos en Internet y sobre él pesaban más de 25 requisitorias judiciales con órdenes de detención. Elia Fernández.
Captaban a sus víctimas en portales de compra-venta online y las dirigían a unas páginas web creadas por la organización. Como explica Juan Sotomayor, jefe de la unidad de delitos telemáticos, en realidad eran copias de tiendas legales para así engañar a los usuarios.
Llegaba incluso a engañarlas para que le fueran dando todos sus datos e incluso instalarse una pequeña aplicación, y eso le permitía entrar en las cuentas corrientes de banca online y vaciar las cuentas corrientes de todas sus víctimas.
El presunto cerebro de esta trama llegó a ingresar 300.000 euros al mes.
Tenía para eso un informático al cual él reconoce que le pagaba más o menos 25.000 euros mensuales de los beneficios que obtenía.
Le detuvieron en un hotel mientras preparaba su gran golpe, estafar 1 millón de euros en el próximo Black Friday.
Esta persona vivía totalmente en la clandestinidad, cambiaba de domicilio cada 4 días y siempre que llegábamos al domicilio, llegábamos tarde. Llegó incluso a suplantar a la propia UCO y al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Contactaba con las víctimas para saber dónde presentaban la denuncia, en qué unidades policiales, para saber quién le estaba investigando.
Por el momento hay 2.400 estafados. La Guardia Civil ha activado una página web para canalizar todas las denuncias.
La policía local de Fuenlabrada es la primera en contar con un protocolo para la atención a personas transgénero. Los agentes han recibido formación especializada para atender sus necesidades, respetando siempre su dignidad y garantizando así un trato igualitario. Cristina Espina.
El objetivo es recoger pautas para el adecuado tratamiento de las personas trans que entran en contacto con los servicios policiales, los cuales deben ser capaces de entender y respetar todas las cuestiones relativas a la identidad sexual. Así lo explica el alcalde Javier Ayala.
Y en esta dirección se ha formado, se ha elaborado un protocolo pionero en cuanto a la actuación con personas transgénero se refiere. Creemos que es un colectivo que hay que garantizar también los derechos, como no, en una sociedad diversa, plural e igualitaria. Es un protocolo que se ha venido trabajando junto con la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que nos ha facilitado a recoger pautas para un adecuado tratamiento de estas personas trans.
El protocolo recoge cuestiones como que en el caso de que deba ser identificada siempre por motivo de seguridad y nunca por su identidad sexual, si la persona trans expresa una preferencia en cuanto al sexo del agente, este será quien deba llevar a cabo el registro corporal.
Y en San Fernando de Henares ha habido hoy una reunión con la Consejería de Transportes buscando una solución para el mal funcionamiento de los ascensores de la parada de metro del Hospital de Henares. ¿Qué respuesta han obtenido? Corresponsal Esther Bernabé.
Pues salen decepcionados, según nos comenta Onda Madrid el alcalde del socialista Javier Corpa, porque en la consejería dice no hay plan B y ellos les han transmitido una posible opción.
No tenían ningún plan B, lo que nos dicen es que tienen que hacer una licitación que va a llevar tiempo y les planteamos desde el ayuntamiento una alternativa, y es que desde la estación de Henares se pudiera poner en marcha un autobús con plataforma para que aquellos vecinos con movilidad reducida, que lógicamente llegan al Hospital de Henares y no pueden acceder al hospital, pues tengan un medio de transporte público que les pueda llevar al hospital.
Ante la falta de soluciones, los vecinos han convocado una movilización el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en la puerta de la estación del metro del Hospital de Henares.
7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid siguen trabajando sobre el terreno del incendio de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos, que se inició hace justo una semana y que, aunque permanece controlado, no se da por extinguido. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, baraja el factor humano como origen de este incendio forestal iniciado, como decimos, el pasado viernes en Almorox, en Toledo. El líder del PSOE en la región, José Manuel Franco, ha visitado hoy la zona para la que ha pedido un plan especial tras los incendios.
Hay que trabajar conjuntamente para que estos hechos no se repitan, para que la repoblación, cuando haya que hacerla, se haga adecuadamente, para que haya una buena labor de prevención, para que estas situaciones dramáticas, que pudo ser mucho peor, no se repitan.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
He muerto y he resucitado con mis cenizas.
Algunas de las leyendas de la música en español e internacionales van a pasar por la quinta edición del Universal Music Festival, que acoge el Teatro Real durante este mes. Los Secretos van a ser los primeros, tocarán esta misma noche, pero también cantarán en el Real otros artistas como José Mercé y Tomatito a la guitarra, Antonio Orozco, Polanca o Aitana.
Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La manada actuó con pleno conocimiento, sabiendo que la víctima no tenía capacidad de reacción. La presencia de varios agresores basta para que exista intimidación. El silencio de la víctima solo se puede interpretar como un no. Son algunas de las consideraciones del Supremo, que hoy ha hecho pública la sentencia, cuyo fallo se adelantó hace dos semanas y en la que expone los argumentos sobre la condena de 15 años para cada uno de los cinco amigos que los Sanfermines de 2016 violaron a una joven madrileña en un portal de Pamplona. La ciudad de Madrid se prepara para vivir un intenso fin de semana con motivo de la celebración del Orgullo. El acto central tendrá lugar mañana sábado con la manifestación entre Atocha y Colón, que será ofrecida también por Onda Madrid en una programación especial desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. 1,5 millones de personas se esperan en esta gran marcha festiva y reivindicativa, que, como es habitual, ha obligado a la policía y al Ayuntamiento de la capital a desplegar un dispositivo especial de seguridad y de movilidad con cortes y desvíos de tráfico. La seguridad está garantizada, según el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es que no va a haber carencia de efectivos y que, por otra parte, tampoco va a haber ese régimen de imposición con el que se manejaba el anterior equipo de gobierno y gracias al cual precisamente las relaciones con un cuerpo tan prestigioso y tan respetado por los madrileños como la Policía Municipal se deterioran de forma tan notable.
Continúa la escalada de tensión política entre el Partido Popular y Vox. Las formaciones de Casado y Abascal se han enzarzado en un cruce de acusaciones tras la investidura fallida en Murcia del candidato popular Fernando López Miras, con reproches mutuos de haber dinamitado el acuerdo. Lo ocurrido en Murcia abre también un escenario de incertidumbre en Madrid, donde los votos de Vox son imprescindibles para que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda alcanzar la presidencia regional con el apoyo de Ciudadanos. A cinco días del debate de investidura, todavía sin candidato, la principal incógnita es si el resultado de ayer en Cartagena podría repetirse aquí en Madrid. De momento, la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, reitera que sigue con la mano tendida.
Bueno, nosotros estábamos ahora tomando un café y no negociando. Ayer estábamos negociando y no tomando un café. Nosotros en Madrid, y así lo presentamos en nuestro programa electoral, estamos para conseguir que la izquierda y las políticas de izquierda no entren en la Comunidad de Madrid. En Madrid estamos con la mano tendida para llegar a un acuerdo, que es lo que le interesa a los madrileños.
Todavía sobre pactos, en Navarra el PSOE ha cerrado un acuerdo con Geroa Bai, coalición formada por partidos regionales y nacionalistas vascos, Podemos e Izquierda Unida, para hacerse con el gobierno de la comunidad foral. Para conseguirlo necesitan la abstención de Bildu, con quien el PSOE se ha negado a negociar. Es viernes, es 5 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Más recursos contra la moratoria de multas en Madrid Central.
Ecologistas en Acción y Greenpeace han pedido hoy la suspensión cautelarísima de la moratoria a las multas en el área de bajas emisiones. Urgen al tribunal a que se pronuncie cuanto antes ante el empeoramiento de la calidad del aire, que va contra la salud pública de los ciudadanos.
Detenido el mayor ciberestafador del país.
23 años, originario de León. Lupin era el cerebro de una red dedicada a las estafas a través de la venta de productos tecnológicos en Internet. Vivía en los hoteles para dificultar su localización al mes ingresaba unos 300.000 euros. Ahora estaba preparando una estafa online millonaria para el próximo Black Friday.
Polémica por la cancelación del concierto de DEFCON 2.
El ayuntamiento suspende el concierto de esta noche en Tetuán porque su líder ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo. El grupo que habla de cacicada no descarta emprender acciones legales contra el consistorio.
Confirmado el veredicto.
La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el veredicto del jurado popular de condena al auxiliar del hospital de Alcalá, 20 años de cárcel por el asesinato de una paciente. La sala la absuelve del otro delito de asesinato del que fue acusada y también de la tentativa.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Mónica Sainz? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, un accidente en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz sigue generando 4 kilómetros de retenciones sentido Zaragoza. También por efecto Mirón hay retenciones sentido Madrid. Además, van a encontrar circulación lenta de salida de la capital por la A1 en el circuito El Jarama, A4 en Getafe y Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y Arroyo Molinos y A6 en Majadahonda. También complicaciones en ambos sentidos por la A1 en Alcobendas, A2 en Canillejas, A3 en Rivas y A6 en El Plantío, y tráfico intenso de entrada por la A1 hasta Nuevo Manoteras, A2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en varios tramos. Lo peor, Hortaleza y recintos feriales sentido A2, Coslada hacia la A3, Villaverde y Vallecas en ambos sentidos y desde Las Tablas hasta Valdemarín sentido A6. También en la M50, dificultades en Boadilla en ambos sentidos y en Las Rozas sentido a la Autovía de La Coruña.
El tiempo.
Con temperaturas que continúan muy elevadas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, tiempo muy estable también para hoy. Jornada con cielo despejado y mucho sol, aunque iremos viendo algo de nubosidad en la sierra. Las máximas continúan elevadas, con viento del sur. Llegaremos hasta los 31 en Buitrago de Lozoya, 32 en El Escorial, 34 en Alcalá de Henares y Madrid capital y 36 en Aranjuez. El fin de semana nos esperan pocos cambios, con valores similares, que eso sí irán bajando a partir del lunes hasta los 30 grados.
2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour!
¡No cuentes con nosotros estas vacaciones!
¡Yo no estoy para esos trotes!
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Cruce de acusaciones entre Partido Popular y Vox tras la investidura fallida en Murcia del candidato popular Fernando López Miras. Los populares aseguran que los diputados regionales del partido de Santiago Abascal dinamitaron el acuerdo que las direcciones de ambas formaciones habían alcanzado. Hubo reuniones hasta el último minuto y no solo eso, es que Abascal y el presidente popular Pablo Casado estuvieron juntos siguiendo el debate. Flor Carazo.
Los populares aseguran que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había pactado la abstención
abstención de Vox con el presidente Santiago Abascal, pero que sus diputados en Murcia no lo respetaron. Tras fracasar la investidura de Fernando López Miras, García Egea arremetía con dureza contra Vox.
Me gustaría pedirle disculpas a los murcianos por el ridículo que ha provocado hoy el partido Vox en la Asamblea Regional de Murcia. Un ridículo que se basa en ese partido que venía de valiente y que al final ha terminado siendo la ultraderechita cobarde que ha venido a la Asamblea de Murcia a votar con Podemos y el Partido Socialista.
Hoy López Miras, en declaraciones a esta emisora, ha confirmado que había acuerdo.
Desde la dirección nacional nos comunicaron que había un acuerdo. Desde la dirección nacional de Vox, la intervención del portavoz de Vox manifestó que había un acuerdo, además de su reconocimiento y de su agradecimiento por esas más de 5 horas de trabajo en medidas programáticas que habíamos tenido a lo largo de ese día los 3 partidos políticos, PP, Ciudadanos, Vox. Pero la votación fue contraria a mi investidura.
Pero la dirección de Vox ha señalado que Iván Espinosa de los Monteros se entrevistó con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y que este le transmitió que no iban a firmar un pacto a tres, por lo que el partido de Santiago Abascal decidió mantener su no. Las reuniones se mantuvieron hasta el último minuto al más alto nivel, ya que Abascal estuvo con el líder popular, Pablo Casado, siguiendo la sesión de investidura. El negociador de Vox en Murcia, Luis Gestoso, ha insistido en Radio Nacional que no se pactó ninguna abstención.
Es tan falso que con nosotros estaba Enrique Cabanas, que es el gerente nacional del partido, y ahí estaba yo, y bueno, y a ellos se les ha dicho por activa y por pasiva que la única voz y la única persona que iba a negociar en Murcia era yo.
La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha aclarado que en ningún momento hubo un documento firmado por su partido, el PP y Vox, en Murcia. Ha culpado a la formación de Abascal de la investidura fallida.
Tuvimos un espectáculo de sabotaje por parte del partido de Vox a un buen acuerdo para los murcianos. Un buen acuerdo entre Ciudadanos y el PP. Un acuerdo para un gobierno liberal, un gobierno reformista, un gobierno de centro.
Arrimadas mantiene que solo pactarán con el PP.
Navarra tendrá una presidenta socialista tras el preacuerdo alcanzado hoy por el Partido Socialista de Navarra con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Unida, y que necesita de la abstención de Bildu para aupar a María Chivite al cargo. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, alertaba ante las negociaciones del PSOE con Bildu, y desde el gobierno le ha contestado la ministra portavoz Isabel Cela.
Dejar Navarra en manos de los nacionalistas es una auténtica infamia. Y eso es lo que está haciendo Sánchez. Desde luego, el sanchismo es incorregible.
Había una mesa en la Asamblea en la que está Bildu hoy y estaba Bildu antes. Pero el Partido Socialista Navarro no lo votó. Y va a haber un gobierno en el que antes estaba Bildu y ahora no va a estar. Ya me dirán ustedes si eso es un retroceso en términos racionales o es un avance.
Podemos contesta la última oferta de Pedro Sánchez de cara a su investidura y que pasa por incorporar a independientes afines a la formación morada en su ejecutivo. Aseguran en la formación morada que todos son independientes del IBEX 35. El ejecutivo subraya hoy que el candidato configurará su gobierno en términos de confianza con todos y cada uno de los miembros de su gabinete. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Una forma educada de decirle a Pablo Iglesias que Pedro Sánchez no se fía de ellos y que por eso solo va a incorporar independientes en su gobierno. La ministra portavoz Isabel Cela asegura que el candidato se esforzará por llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias.
El presidente de gobierno va a hacer todo el esfuerzo inimaginable por conseguir un acuerdo. Por tanto, el martes trabajará como debe, como él sabe hacerlo, para poder llegar a acercar posiciones con el grupo de Unidas Podemos. Pero claro, hasta ahora no sabemos de qué Unidas Podemos haya hecho movimiento alguno para poder acercarse.
Desde Unidas Podemos contestaba la portavoz Irene Montero, dice que si quiere independientes solo tiene que buscar en las filas de su formación.
Eso, en Unidas Podemos somos todos y todas, independientes del IBEX 35, independientes de los poderosos. Precisamente por eso creemos que nuestra participación en un gobierno es importante y por eso queremos negociar un gobierno de forma integral con el Partido Socialista.
El Ejecutivo insiste en que no quieren un gobierno que dependa de los independentistas, aunque eso no quiere decir que rechacen la abstención de Esquerra Republicana. Desde Junts per Catalunya hoy han dado un giro en su postura de rechazar la investidura de Pedro Sánchez y ahora ven como una oportunidad un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, una baza para las aspiraciones de Pablo Iglesias.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El silencio de la víctima de la manada solo puede interpretarse como una negativa. Los condenados buscaron la situación sin que la chica tuviera conocimiento alguno. Es parte de la sentencia del Supremo que ya hizo público el fallo. Ahora conocemos en profundidad cómo abordan los jueces lo ocurrido y por qué establecen claramente que se trató de una violación y no de un abuso sexual. Lupe Ortiz.
133 páginas de explicaciones para argumentar la violación cometida por la manada. Agredió sexualmente a la víctima hasta en 10 ocasiones en un minuto. Lo hicieron los 5 integrantes porque ellos buscaron esa situación. La chica estaba sola, no encontraba a sus amigos y ellos lo aprovecharon. Jamás prestó su consentimiento. Les resultó indiferente que se encontrara vulnerable y desprotegida. Habla la resolución de una clara denigración como mujer, la que padeció la joven totalmente intimidada. Explica la sentencia que esa intimidación no debe ser invencible, basta con que paralice, como ocurrió, la voluntad de la víctima. Destaca el Supremo que su decisión hubiera sido otra y la condena más alta de los 15 años impuestos, porque cada uno de los miembros de la manada ha sido sentenciado por su acción, obviando que todos ellos cooperaron necesariamente en las del resto. Pero la Fiscalía y las acusaciones no lo impugnaron y, por tanto, el tribunal no se pronuncia. La sentencia es fundamental porque sienta la base jurídica para futuros casos de delitos sexuales. Se cometió una agresión sexual y no un abuso. El criterio del alto tribunal es claro al respecto.
Caso Villarejo, el juez Manuel García Castellón ha impuesto, atendiendo la petición de la Fiscalía, libertad bajo fianza de 300.000 euros para el ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Según la investigación, fue él quien contrató los servicios del comisario de policía jubilado para que hiciera espionajes para la entidad con el conocimiento del presidente Francisco González, según diversas grabaciones aportadas a la causa. La próxima semana declarará el propio Villarejo ante el magistrado, aunque no se trasladará por problemas de salud a la Audiencia Nacional. Lo hará desde la cárcel de Estremera por problemas, como decimos, de salud que no aconsejan su traslado al tribunal. El jefe de los espías españoles ha dejado hoy su cargo, en el que llevaba desde 2009. Félix Sanz Roldán cesa al final de su mandato, pero el gobierno no puede nombrar un sustituto porque está en funciones. La inteligencia española se queda en manos de la secretaria general Paz Esteban, tal y como determina la ley. El Consejo de Ministros ha aprobado otorgar la Gran Cruz del Mérito Militar a Sanz Roldán, que ha servido en gobiernos socialistas y populares y al que ha elogiado por su trabajo la ministra portavoz Isabel Cela.
El general Roldán termina entonces, en consecuencia, su mandato al frente del Centro Nacional de Inteligencia tras 10 años en el cargo, en la que ha merecido la confianza de gobiernos de distinto signo y 57 años de dedicación al país. En el CNI hay 3.800 hombres y mujeres que siguen trabajando con gran eficacia.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2:00 p.m, casi 48 minutos, la Organización Internacional del Trabajo refleja en su último informe que las retribuciones de los trabajadores más ricos han crecido en los últimos años a costa de la reducción de los salarios del resto de trabajadores. Pablo López.
Informe que trata de arrojar luz sobre la forma en la que se distribuyen los salarios en el mundo y que deja datos tan claros como que el 10% de los trabajadores con mayores sueldos se reparte prácticamente un 50% del total de dinero que se dedica a pagar su trabajo. La Organización Internacional del Trabajo analiza la evolución entre 2004 y 2017 y mientras la denominada clase media, que agrupa al 60% de los trabajadores, ha visto reducida su participación de la tarta mundial de salarios de un 44,8% a un un 43%, y el 20% más pobre, de un 3,9% a un 3,5%, el 20% más rico ha incrementado sus salarios hasta el 53,5%. La desigualdad es tal que los más pobres tendrían que trabajar 3 siglos para igualar las retribuciones que perciben los más ricos en tan solo un año. Por lo menos nuestro país está entre el grupo de países donde la desigualdad es menor, un mapa mundial que muestra claras diferencias entre los países ricos y desarrollados y los países más pobres.
Y coincidiendo con el 10º aniversario del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria, el vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos, ha defendido la intervención de la Junta Única de Resolución ante la crisis del Banco Popular.
En la resolución del Banco Popular, realizada en el marco de la Directiva de Reestructuración y Resolución Bancaria, se preservó la estabilidad financiera, el interés de los depositantes, y la entidad pudo abrir la mañana siguiente sin que se utilizara dinero público y sin que la operación tuviera impacto sobre la deuda pública española.
También ha intervenido quien fuera comisario de Asuntos Económicos, el español Joaquín Almunia. Ha defendido que mientras otros países reestructuraron sus entidades financieras entre 2007 y 2010, en España solo se intervino Caja Castilla-La Mancha. Almunia alude a que había rumores, pero no evidencias.
Había rumores, muchos rumores, fueron creciendo, pero con los rumores no se puede intervenir. Había que intervenir con hechos, y los hechos solo llegaron desde Castilla-La Mancha.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Noticia también en Alcorcón, donde se va a solicitar al juez hacerse cargo de las viviendas del plan Permuta. El ejecutivo local también ha anunciado que aplicará la jornada de 35 horas a la plantilla municipal. Corresponsal María Martínez de Mora.
Tras la celebración del pleno extraordinario en Alcorcón, el Ejecutivo pone varios asuntos sobre la mesa. El primero, el plan Permuta. El Gobierno local continúa con la intención de solicitar al juez hacerse cargo de las viviendas, pero antes deberá pasar por el pleno ordinario. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Una vez que tengamos aprobada esa modificación del plan de liquidación por el pleno, será cuando tengamos la posibilidad de ponernos en contacto con el juez de lo concursal.
De Andrés también ha anunciado novedades para los funcionarios.
La reducción de la jornada laboral de los trabajadores municipales a 35 horas.
Y para agilizar la aplicación de las sentencias relativas al proceso de desfuncionarización llevado a cabo por el Ejecutivo anterior.
Las conversaciones van por buen camino y que parece ser que va a haber una devolución de esas cuotas indebidas, no solo de los trabajadores, sino del propio ayuntamiento.
Otro de los asuntos importantes es la limpieza. El Ejecutivo ha anunciado que realizará una reestructuración integral de Esmasa.
Escenario de película La Villa de las Torres, edificio de principios del siglo XX ubicado en San Lorenzo del Escorial, va a subsanar en las próximas semanas sus problemas de humedades. Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana la consejera de Transportes durante una visita al edificio, donde ha adelantado que se estudia la posibilidad de su apertura al público. Pilar Rivera.
Inmueble construido en 1913, joya del modernismo, pasó a lo largo de los años de manos privadas a municipales para finalmente formar parte del patrimonio regional. Rosalía Gonzalo es titular de vivienda.
Pues no solamente se haga una gran reforma que ya se produjo hace 15 años, sino que la administración mantenga, bueno, pues esta joya de la corona.
No se descarta su uso administrativo, incluso su apertura al público. Carlota López es la alcaldesa en el Real Sitio.
Bueno, ahora mismo proyectos, como decía la consejera, lo que tendremos que ver es la posibilidad de un convenio de colaboración, y lo ideal y lo importante es que desde la consejería y desde la comunidad se realicen estos trabajos de mantenimiento y conservación en un edificio que efectivamente es emblemático, que mucha gente desconoce su historia y su origen, y que yo creo que hay que trabajar para poderlo hacer accesible a los vecinos.
Como curiosidad, apuntar que Almodóvar eligió la Villa de las Torres San Lorentina como escenario de su película Hable con ella.
Onda Madrid, deportes.
Y ya está aquí Rodrigo de Pablo con toda la actualidad deportiva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es verano, así que hay noticias de mercado. En el Real Madrid sigue en marcha la operación salida. Lucas Vázquez está en la agenda del Arsenal. Dani Ceballos descarta la opción del Milan, prefiere la vía del Tottenham e incluso la del Getafe, que ayer anunció que pretende al sevillano y también a Brahim para su proyecto europeo de la próxima temporada. Además, hoy Reguilón está en Sevilla para negociar su cesión al equipo de Nervión. En el Atlético de Madrid son días de presentaciones. La última ha sido la del central brasileño Felipe Monteiro, que se ha acordado de su predecesor, Diego Godín.
Godín ha sido un gran central.
Teve sua história.
ha tenido su historia y le quieren mucho en el club. Pero yo no he venido a suplir a Godinho. Yo tengo una historia. Voy a seguir haciendo el buen trabajo que he estado haciendo en Oporto para que yo pueda crear mi propia historia en el Atlético de Madrid.
Felipe ya se ha entrenado hoy a las órdenes de Simeone, al igual que el centrocampista mexicano Héctor Herrera, que será presentado en el Metropolitano a las 5 de esta tarde.
Venir aquí al Atleti fue por el interés que mostraron. Creo que eso es algo muy importante para poder tomar esa decisión. El proyecto y para mi futuro y para el futuro atlético, yo creo que es muy importante ser una familia y trabajar todos juntos, ¿no? Para conseguir cosas importantes, ¿no? Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención.
Baloncesto. España volverá a luchar por las medallas en un europeo. Ya está en semifinales y clasificada para el preolímpico tras derrotar a Rusia por 78-54. Ahora las de Mondelo lucharán por el oro sin presión. María Pina ha estado en el partido de la una.
Sí. Era el objetivo más inmediato, ¿no? Luego, una vez ya conseguido esto, pues encarar las semifinales con toda la ilusión y todo el trabajo al máximo para poder disputar esta final. Pero bueno, súper contentas de que estemos clasificadas para el preolímpico.
Tenis. Rafa Nadal ya está en la tercera ronda de Wimbledon tras ganar al austriaco Kyrgios en 4 sets. El balear tuvo que hacer un ejercicio de contención para soportar un nuevo show de su rival con saques de cuchara, discusiones con el juez de silla, golpes entre las piernas y hasta un pelotazo al cuerpo de Rafa.
Cuando más hablamos de este chico, es decir, no creo que sea una gran idea. Es que le estamos ayudando a que haga más cosas raras o cosas especiales. Y desde el ATP le hacen la promoción que le hacen todo el día, pues se sigue creciendo, ¿no? Y creo que él tiene un gran talento, hay que promocionar el talento que tiene, que es bueno para el tenis. Y sigo pensando lo mismo. No creo que sea un mal chico, creo que es un chico que ha perdido un poquito el camino y lo tendría que recuperar porque sería bueno para su carrera.
Nadal se medirá en tercera ronda al francés Tsonga, también clasificada para tercera ronda Carla Suárez tras imponerse a Parmentier, su rival mañana la americana Lauren Davis. Ahora jugando en tercera ronda Roberto Bautista contra el ruso Kachanov, ya ha ganado el primer set, y a las 3 juega Fernando Verdasco frente al italiano Fabiano. Y mañana empieza el Tour, Froome y Dumoulin son bajas, así que la victoria de París está más abierta que nunca. Estos son Mikel Landa y Alejandro Valverde.
Me veo muy bien. Creo que puedo estar entre los mejores y no sé, no me voy a conformar con nada, ¿no?
Yo aquí a este Tour vengo sin presión ninguna, sobre todo ayudar a los líderes, que es Nairo y Mikel. Y bueno, y a ver qué tal funcionaba con este estado de forma. Lo que he corrido hasta ahora, la verdad que ha sido bastante bueno.
Es todo, más deporte esta tarde en El Enfoque.
Y estos son también los principales estrenos de la cartelera de cine con José Luis Urgel. Spider-Man vuelve a la gran pantalla.
Ahora lejos de casa, en esta cita Peter Parker no volará entre los rascacielos de Manhattan, lo hará en Europa. Se pone el traje para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están causando el caos en el continente.
Resulta muy difícil contactar contigo, Spider-Man. Este es el señor Beck.
En mi mundo falta gente como tú.
¿Su mundo?
Es de otra tierra. El chasquido abrió un agujero en nuestra
La deseducación de Cameron Post.
Un drama que presenta a una joven obligada por su familia a asistir a un centro de terapia para reorientar la sexualidad de jóvenes homosexuales.
Y una cinta de animación española con Elcano y Magallanes, La primera vuelta al mundo.
Una película inspirada en el portugués Fernando Magallanes, comandante de la expedición que el marinero español Juan Sebastián Elcano completó, logrando así la primera vuelta al mundo en 1522, tras partir 3 años antes desde Sevilla. Una cinta de animación, aventuras y para toda la familia con un carácter divulgativo.
La única ruta que existe pertenece a Portugal.
Buscaremos una nueva ruta hacia el oeste.
Eso es imposible.
¿Venís conmigo?
Apunte mi nombre. Juan Sebastián Elcano.
El cineasta Paco Baños al frente de 522, Un gato, un chino y mi padre.
Otro estreno nacional protagonizado por la actriz Natalia de Molina, quien da vida a George, una joven que sufre agorofobia y que limita su universo a un perímetro de 522 pasos. Tras la muerte de su gato, se ve obligada a salir de este perímetro para emprender un viaje singular hasta su país natal, Portugal.
El perímetro ha vuelto a menguar, 522 pasos.
¿Qué piensas hacer?
Fue a ti al que se le ocurrió incinerarlo. Debería llevarlo allí con ella.
El humor y la fantasía se dan la mano en Yesterday.
Una comedia romántica en la que un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles.
Yesterday es una de las mejores canciones de la historia.
Bueno, no son Coldplay, ni es ficción.
Oye, Ellie, ¿de verdad no sabéis quiénes son los Beatles?
Claro que no.
Pues entonces me debe de estar pasando algo. Yo iba obligado en plena éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80. A los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestras.
Nos quedamos ahora con la diversidad de estilos musicales en el festival Río Babel.
Bad Bunny, Dorian, La Pegatina, Jorge Drexler y Fue el Fandango son algunos de los artistas que se suben a los escenarios del Río Babel, que comenzó ayer. Esta noche tocará, entre otros grupos, Love of Lesbian.
¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertar. ¿Cómo es posible que haya estado en tus infiernos? Es imposible, ¿no? Misterio. Y quien tuviera su don, sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odia John Boy, tú odiarás a John Boy.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. De Murcia a Madrid.
PP y Vox se reprochan mutuamente la investidura fallida en Murcia del popular Fernando López Miras, y en Madrid, visto lo visto, se mantiene la incertidumbre. Falta de 5 días para el pleno de investidura sin candidato. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, mantiene la mano tendida.
Nosotros en Madrid, y así lo presentamos en nuestro programa electoral, estamos para conseguir que la izquierda y las políticas de izquierda no entren en la Comunidad de Madrid. En Madrid estamos con la mano tendida para llegar a un acuerdo, que es lo que le interesa a los madrileños.
Ignacio Aguado se mantiene, solo gobernará con el Partido Popular y a partir de ahí que el resto de partidos decida.
Yo creo que era un partido que venía para, según ellos, bueno, pues luchar contra la izquierda, y lo que ha hecho al final ha sido aliarse con la izquierda, pero bueno, ellos sabrán.
Pactos en Navarra.
El Partido Socialista, Geroaba y Podemos e Izquierda Esquerra cierran un preacuerdo de programa de gobierno ambicioso y centrado, dicen, en las personas. Estará liderado por la socialista María Chivite, que para salir adelante precisa la abstención de EH Bildu.
Podemos responde a la oferta de Sánchez.
La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, contesta al presidente en funciones que anoche abría la puerta a la entrada de personas independientes en el gobierno, propuesta de Pablo Iglesias.
Eso, en Unidas Podemos somos todos y todas, independientes del IBEX 35, independientes de los poderosos. Precisamente por eso creemos que nuestra participación en un gobierno es importante, y por eso queremos negociar un gobierno de forma integral con el Partido Socialista.
El Supremo censura a la manada, que celebrará como un triunfo una violación múltiple.
El silencio de la víctima solo se puede interpretar como un no. El Supremo censura a los 5 miembros de la manada que posaron en actitud jactanciosa y celebraran como un triunfo al que querían dar proyección lo que en realidad fue una violación múltiple en la que la víctima sufrió todo el tiempo una clara denigración como mujer.
El Constitucional avala la aplicación del 155 en Cataluña.
Considera que fue necesario para evitar que se cumpliera el propósito último del gobierno de la Generalitat de quebrar el Estado tras proclamar la República Catalana, aunque fuera ficticia de derecho.
Detenido el mayor ciberestafador del país.
Con 23 años y originario de León, era el cerebro de una red dedicada a las estafas a través de la venta de productos tecnológicos en Internet. Vivía en hoteles para dificultar su localización. Al mes ingresaba unos 300.000 euros.
Esta persona vivía totalmente en la clandestinidad. Cambiaba de domicilio cada 4 días y siempre que llegábamos al domicilio, llegábamos tarde. Llegó incluso a suplantar a la propia UCO y al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Contactaba con las víctimas para saber dónde presentaban la denuncia, en qué qué unidades policiales para saber quién le estaba investigando.
También estaba preparando una estafa online millonaria para el próximo Black Friday.
Más recursos contra la moratoria de multas en Madrid Central.
Ecologistas en Acción y Greenpeace han pedido hoy la suspensión cautelarísima de la moratoria a las multas en el área de bajas emisiones. Urgen al tribunal a que se pronuncie cuanto antes ante el empeoramiento de la calidad del aire que va contra la salud pública de los ciudadanos. Paco Segura.
Tratar de paralizar esta suspensión de multas. Creemos que es necesario para Madrid que se siga manteniendo esta medida y que se amplíen a otras más que hacen falta para cumplir la normativa de calidad del aire. Esto quiere decir para preservar la salud de madrileñas y madrileños.
Polémica por la cancelación del concierto de DEFCON 2.
El ayuntamiento suspende ese concierto que se iba a producir esta noche en Tetuán porque su líder fue condenado por enaltecimiento del terrorismo. El alcalde José Luis Martínez Almeida aseguraba esta mañana que no piensan parar grupos musicales que promuevan el odio.
Que vaya a verle quien quiere ir a verle, por supuesto, esto no es una cuestión de libertad de expresión, esto es sencillamente que el Ayuntamiento de Madrid no puede prestar soporte institucional ni dinero público para aquellos que hayan sido condenados por este tipo de delitos, que son delitos de odio.
El cantante del grupo no descarta emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid.
Confirmado el veredicto.
La Audiencia Provincial de Madrid ratifica el veredicto del jurado popular y condena al auxiliar del Hospital de Alcalá a 20 años de cárcel por el asesinato de una paciente. La sala la absuelve del otro delito de asesinato del que fue acusada y también de la tentativa.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.